pega en esa parte de integración. Y bueno, que sigamos así. Y evidentemente, PAOK, Olympiacos, Aris, Panathinaikos, AEK, te acabo de decir, cinco equipos top, no en Grecia, preparados para competir en Europa, ¿no? Entonces, es una liga muy fuerte y que está muy desigualada. Es decir, los fuertes son muy fuertes y los débiles somos muy débiles. Es decir, hay mucha diferencia entre los fuertes y los débiles. Y eso parte por completo por dos, la tabla clasificatoria y el campeonato. Pero bueno, siempre dicen que hay un rival o que hay un equipo que anima un poco el campeonato por arriba. Pues bueno, ojalá nos toque este año nosotros, ¿no?
De momento, Volos, el equipo de Ángel López, es segundo clasificado en la Liga Griega. No te imaginas lo que me alegro, mister.
Lo sé, Pablo, y ojalá sigamos así. Ya sabes que hemos dado muchas vueltas y pasado por muchos sitios buscando oportunidades para un entrenador que no ha sido futbolista profesional y que es licenciado en educación física y que ha apostado por la formación, tiene que elegir otro camino para llegar al fútbol profesional. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que esta oportunidad me ha llegado en muy buen momento. Muy buen momento después de mucha experiencia, de haber sido segundo muchos años también, y estoy intentando aprovecharlo.
Oye, por cierto, la última, al final no te despido. Como licenciado en educación física, ¿qué te parece el proceso que se está dando en el fútbol de la musculización absoluta de muchos jugadores? De los Adamas Traorés, de los Ramos, de los Goretzka y compañía, que parecen culturistas más que jugadores de fútbol. ¿Eso es bueno o malo para jugar?
No, bueno, yo, si tú ves un futbolista de los años 80 y lo ves del año 2000, ya notas un gran cambio. Eso está lo he hablado con Michel mil veces cuando estuvimos juntos en Getafe, ¿no? Y eso sigue ocurriendo. Para mí, el factor primordial del fútbol siempre va a ser el técnico-táctico por encima del físico. Y te lo digo yo, que soy preparador físico, o que he sido preparador físico, que soy licenciado en educación física y que estuve muchísimo, ¿no?, sobre el tema. Para mí, el fútbol siempre, lo técnico-táctico, se va a imponer a lo físico, siempre, porque es el entendimiento del juego y la toma de decisiones y las soluciones. Y yo, por eso, siempre pensé y siempre diseñé mis ejercicios desde el punto de vista de entender el juego antes que desde el punto de vista de un ejercicio analítico, incluso cuando fui preparador físico en primera división. O sea que siempre lo he tenido claro en ese sentido.
Que Ángel, que me alegro mucho, que vaya muy bien y que cuando la cosa, hombre, no vayáis segundo, que yo te seguiré llevando, ¿eh?
Muy bien, eso espero.
Un abrazo fuerte, mister.
Gracias, un abrazo a todos.
Ángel López, el entrenador del equipo revelación de Grecia, uno de los revelación de Europa, segundo solo por detrás del Aris, con el Volos, de la ciudad de Volos, que existe, que existe.
Si no quieres descolgarte en esta vuelta y estar en el grupo de cabeza de carrera, escucha todos los días los espacios Movistar de la Vuelta Ciclista a España y podrás conseguir una bici oficial del equipo Movistar Team para ser tan rápido como tus ídolos. Recuerda, todos los días en Radio Marca, toda la emoción de la vuelta y toda la fuerza de Movistar están a tu alcance.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
En Correos seguimos en continuo ahí. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Hola, soy David Sánchez y para que veáis que soy un periodista al que le va la marcha, he fichado dos madridistas para mi programa, Nacho Peña y Látigo Serrano. Solo os puedo garantizar una cosa, que nos vamos a divertir. Te espero de lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde en Despierta San Francisco, aquí en Radio Marca.
Me pasa un poco, 12 y 4, no antes en Canarias. Hola, Elena Villez, hija, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos con la información del lunes 26 de octubre de 2020. El clásico deja un Madrid reforzado y un Barça tocado de cara a sus compromisos Champions de esta semana. Mañana turno para Madrid y Atleti, el miércoles para Barça y Sevilla. Pero tenemos dos noticias de última hora en Barcelona y en San Sebastián, en la ciudad condal. Esta tarde hay junta directiva para decidir la fecha y los detalles, Elena, del voto de censura.
Pues bien, ha contado Racu que el Barça ha pedido a la Generalitat que se suspenda ese voto de censura. El club ha enviado una carta a Pere Aragonés, presidente en funciones de la Generalitat, pidiéndole directamente que se suspenda. Estaba fijado para el 1 de noviembre, el club pidió 15 días más y ahora pide que se anule. La plataforma impulsora del voto de censura ya amenazó la semana pasada con emprender acciones legales si la Junta no ponía fecha hoy para ese referéndum.
Y en San Sebastián no habrá público el jueves en el Real Arena.
En el Real Sociedad Nápoles de la Europa League, el club Churiurdin ha decidido que el partido se dispute finalmente sin público en las gradas. El empeoramiento de la evolución de la pandemia obliga a cancelar esos planes de abrir el campo a un número limitado de socios y socias como estaba previsto. El club hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad. Se habían inscrito más de 11.000 socios y para compensarles el club va a sortear camisetas firmadas por los futbolistas.
Como decimos, mañana hay Champions. El Real Madrid viaja en estos momentos rumbo a Alemania para medirse al Borussia Mönchengladbach.
Con poco margen de error tras el tropiezo de la primera jornada en casa ante el Shakhtar. Lo hace con Eden Hazard en la convocatoria. El belga se lesionó el pasado 29 de septiembre y también en esa lista el lateral derecho del Castilla, Sergio Santos, ante las bajas de Nacho Carvajal y Odriozola. Nacho, que por cierto se lesionó en el clásico y hoy va a ser sometido a pruebas. Lucas Vázquez repetirá en el lateral. Hemos hablado en A Diario con un ex del Mönchengladbach y ex del Atleti, Álvaro Domínguez.
Obviamente miedo no, el Madrid es dueño y señor de esa competición, pero sí respeto. Es un equipo valiente, ¿vale? No es un equipo que se vaya a echar atrás, que no se encierra atrás, no te pone el autobús. Entonces ahí el Madrid va a tener espacios. Yo creo que va a ser un punto a favor del Real Madrid que el Borussia no juegue con su afición. Bueno, la afición del Gladbach es un poco como la del Atlético de Madrid.
El Mönchengladbach viene de ganar este fin de semana al Main 2-3 a las 7 de la tarde. Entrenamiento de los blancos en Borussia Park y antes a las 6 y cuarto, rueda de prensa de Zidane y un jugador.
También mañana juega el Atlético de Madrid.
Tras el pinchazo de la primera jornada en Múnich, recibe al Salzburgo sin Carrasco, lesionado ante el Betis y con las dudas de Jiménez y Saúl. Este último sigue sin entrenar con el grupo. Los rojiblancos siguen invictos en la liga con Luis Suárez liderando el Pichichi. El Salzburgo venció este fin de semana 0-2 al Austria de Viena. A las 5 entrenamiento y a las 8 menos cuarto rueda de prensa de Simeone y de un jugador.
El Barça jugará el miércoles en Turín ante la Juve.
Partido que dirigirá el holandés Makelli, una Juve que empató ayer ante el Hellas Verona con lesión de Chiellini. Es duda Cristiano Ronaldo. Por parte azulgrana es baja Piqué por sanción y Coutinho lesionado ante el Madrid. El sábado en el clásico Griezmann fue suplente, le ganó la partida a Pedri. Sobre la situación del francés ha hablado el rojiblanco Álvaro Domínguez.
Muchas veces los jugadores son curiosos y quieren experimentar nuevas cosas, jugar al lado de los mejores y al final pues el tiro te puede salir por la culata. Yo creo que eso es lo que le ha pasado a Antoine. No tiene esa jerarquía que yo creo que es lo que le hacía grande en el Atlético de Madrid. Ahora en el Barcelona se hace pequeño, ¿no? Os parece que lo intimida. Es momento de hacer autocrítica también y ver que tú también no estás dando tu 100%. Hostia, Antoine, es que lo puedes hacer mejor.
Y también el miércoles, Sevilla-Rennes.
Con arbitraje del turco Cüneyt Şakir, los hispalenses, tras la derrota liguera del sábado ante el Eibar y después de tres partidos seguidos sin ver puerta, Lopetegui está pendiente de recuperar a Koundé. Los franceses han perdido esta jornada 1-2 ante el Angers.
Eso es la Champions. En la Liga, la Real Sociedad es líder en solitario gracias a la victoria anoche 4-1 ante el Huesca.
Doblete de Oyarzábal y goles de Portu e Isak. Rafa Mir hizo el tanto ostense, en ese momento el 1-1, nada más comenzar la segunda parte. Autocrítica de Oyarzábal en Movistar.
No queremos que eso se nos suba, hay que hacer un poquito de autocrítica y saber que no podemos salir así al segundo tiempo justo en el momento en el que nos empatan, que trabajas toda una primera parte para irte por delante y en un minuto te igualan, pero luego también contentos por la reacción.
Los de Imanol Alguacil disfrutarán, por tanto, una semana más del liderato. Encabezan la clasificación con 14 puntos. El jueves, compromiso europeo ante el Nápoles.
Sí, esto acaba de comenzar y seguramente siempre que pongamos el corazón, esta pasión y el juego que estamos poniendo, vamos a estar cerca de ganar. Y ese es el objetivo. Ahora, a día de hoy, la clasificación no dice nada. Hasta que queden 5 partidos, es mejor no mirar la clasificación.
A un punto de la Real está el Granada empatado con el segundo, que es el Madrid, que es el Granada, digo, es tercero con 13 puntos.
Tras su victoria ayer 0-1 en Getafe con gol de Montoro de penalti, los de Diego Martínez siguen de dulce en la Liga y en Europa tras la victoria en Eindhoven. El jueves el PAOK visita los Cármenes.
Nos encanta competir, el equipo es capaz de ponerse diferentes trajes. Evidentemente a todos nos gusta más y con el que nos sentimos más a gusto es con el traje de Eindhoven, es el que más nos gusta a todos, pero ese traje no valía para poder competir hoy, para poder ganar el partido de hoy.
En el Carranza no hubo goles.
Cádiz 0, Villarreal 0, ambos en puestos europeos. Los de Emery terceros, 12 puntos, uno menos tiene el equipo de Cervera sexto. Ambos acabaron satisfechos.
Yo estoy contento, satisfecho con el trabajo, creo que es el camino bueno. Llevamos 2 partidos fuera de casa por 3-0, hemos generado ocasiones que si aceptamos podemos ganar, más que el contrario.
Sumamos un punto, mientras sumemos estos partidos los podemos dar por buenos, pero sí es verdad que necesitamos a lo mejor hacer un poquito más con la pelota. Desde esta manera podemos nosotros hacer algo en la categoría.
El Villarreal cuarto, 12 puntos, Cádiz sexto con 11.
En Zorrilla, Valladolid 0, Alavés 2.
Marcaron Tomás Pina y Borja Sainz, goles de Tomás Pina y Borja Sainz, expulsión de Nacho en el 19. Que dejó a los pucelanos con uno menos. Con esa victoria, los de Machín salen del descenso, suman 7 puntos. Próximo rival, el Barça.
Estoy contento porque los futbolistas también se merecen, después de llevar, creo que más méritos que puntos, pues conseguir esta victoria. Da un poco de respiro y de tranquilidad.
Está claro que estamos muy...
¿Qué equipos salen tocados de esta jornada?
Destacamos 2, el Valencia, que el viernes perdió en Elche, firma su segundo peor arranque liguero del siglo, y el Valladolid, colista con 3 puntos, no ha ganado aún esta temporada, 3 puntos en 7 partidos. Sergio González, en su momento más complicado en el banquillo pucelano.
Está claro que estamos muy jodidos, o sea, la situación es la peor que podíamos haber pensado en los dos últimos partidos. La realidad es que estamos, yo creo que en el peor momento de mi estancia aquí, sobre todo a nivel de resultados, sobre todo a nivel de puntos. Yo creo que de juego no es al mismo nivel, pero sí es verdad que bueno, que estamos en una decadencia evidente.
Ha sido esta una jornada con varias jugadas polémicas. La más sonada, evidentemente, la del clásico, el penalti de Lengleta Ramos.
Según Sport, el Barça ha presentado una queja ante la Federación Española. Para algunos es penalti, para otros no. Escuchamos reacciones. Álvaro Domínguez, en esta sintonía.
Yo como defensa yo te diría que no. Estoy seguro que tú le pones un das a 100 delanteros y los 100 te van a decir que sí. Yo antes del agarrón a Ramos también veo de Ramos un empujón al inglés, lo que le desequilibra. Que eso, mira que Ramos lo suele hacer mucho y lo hace muy bien. Yo creo que ese agarrón, ostras, ya estamos pitando demasiados penaltis, ¿no? Son penaltitos todo lo que se está viendo últimamente.
Y opinión en esta sintonía también del exdirector deportivo de la Real Sociedad, Loren Juarros. En su etapa como futbolista fue central y fue delantero. ¿Para él es penalti?
Yo creo que no es penalti. Me parece que esos garrones, por mucho que sea que se vea que la camiseta se estira o no se estira y tal, el detectar si es lo suficiente para que un jugador llegue o no llegue a rematar un balón, o si lo suficiente para que se caiga o no se caiga, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y me parece que se está llegando a un punto de mínimos que yo creo que es muy peligroso. Que yo creo que no se puede pitar ese penalti, ese nivel de contacto no es como para pitar penalti.
Esa acción de Lenglet y Ramos ha sido la más comentada, pero ha habido más jugadas polémicas esta jornada.
Por ejemplo, en Getafe, el gol del Granada llegó tras un penalti dudoso de Yenes sobre Yangel Herrera. Escuchamos a Diego Martínez en el banquillo nazarí y a Patricio Moreno, segundo de Bordalás, que no compareció ayer al sentirse indispuesto.
Respecto al penalti, lo que os digo siempre, nosotros hay un árbitro y hay un VAR que es los que arbitran y los que deciden, ¿no? Y ahí nosotros pues no podemos opinar.
No entendemos cómo se puede terminar pitando un penalti en contra cuando es una jugada tan clara. Nos sentimos muy perjudicados en esa jugada, en esa acción. Yenes se marcha lesionado, tiene un golpe muy fuerte fruto de esa jugada.
Y en el Carranza, gol anulado a Negredo por fuera de juego posicional del Choco Lozano. Reflexión del míster de Álvaro Cervera.
Yo el gol he visto una imagen que parece que el Choco está más adelantado y está bien anulado, pero es lo mismo de siempre. Hemos tardado 3 minutos en verlo, al árbitro le han dicho que lo vea y lo ha ido a ver. Lo que digo siempre, ¿cuáles son las que se va a ver y cuáles las que no? ¿Cuáles se ven y cuáles no? Si se ven todas, si no se ven todas, simplemente es eso.
Hoy se completa la séptima jornada de Liga en primera.
A las 9 en la Cerámica, Levante, Celta, ambos en descenso. Los granotas penúltimos con 3 puntos. Los gallegos terceros por la cola con 5. Si puntúan, saldrán del peligro y caerá al pozo el Huesca.
En segunda división, hoy a las 6 de la tarde, se juega el partido suspendido en su momento por coronavirus entre Alcorcón y Mallorca. ¿Qué ha sido lo más destacado del fin de semana?
El empate del Español en Tenerife 0-0 y la victoria del Sporting ante la Ponferradina 2-1. Los pericos son líderes con 17 puntos, los asturianos segundos con 16. Playoff para Leganés, Málaga, Rayo y Fuenlabrada. Destacar también el triunfo del Lugo en Logroño. 3 partidos desde la llegada de Nafti al banquillo, 3 victorias. Y es que hace una semana será destituido Juanfran García. La norma le impide entrenar a otro equipo en segunda esta temporada. Busca banquillo fuera de España.
No entendemos por qué se nos priva de ejercer nuestra profesión, ¿no? Independientemente de que lleves 5 jornadas, una 30, ¿no? Y eso no lo vamos a entender, por lo tanto que estamos buscando cositas.
Y presidente, fuera de España, hoy hay varias citas.
En Alemania, Bayer Leverkusen, Augsburgo. En Italia, el líder, el Milán, recibe a la Roma. Y en la Premier, Brighton, West Bromwich, Albion y Burnley, Tottenham. Y un sonido, Pep Guardiola quejándose del calendario. El City empataba este fin de semana ante el West Ham.
Es demasiado. Con el estado mental de algunos jugadores no lo pueden afrontar. No es tan difícil de entender. La temporada pasada paramos y volvimos. Después regresamos para esta temporada tras 2 semanas de vacaciones. Intento exigir al máximo a los jugadores, pero hay un límite para los seres humanos.
El motor histórico, Lewis Hamilton.
Ganó en Portimao y ya es el piloto con más victorias de la historia de la Fórmula 1. 92, superando las 91 de Michael Schumacher. Carlos Sainz acabó sexto tras ir durante 4 vueltas líder.
Sabe bien. Siempre que hay oportunidad de luchar por un liderato de carrera o un podium, lo voy a luchar el primero. A ver si llegan más oportunidades y lo podemos ir aprovechando. Al final, un sexto puesto que después de liderar la carrera no sabe a mucho.
En motociclismo, victoria de Morbidelli en Teruel.
Con Rins segundo, Joan Mir tercero y Pol Espargaró cuarto. Así está el Mundial. Mir líder, 137 puntos. Quartararo, 123. Viñales, 118. Habla el líder en Dazón.
14 puntos tampoco es nada espectacular. Sí que es verdad que es una instancia buena, pero hasta que no se marque es pasar de los 25 puntos, que es cuando hay una carrera por en medio, es como no tener nada, ¿no?
En Moto2 ganó Sam Lowes y en Moto3 triunfo para Jaume Masías. Sigue líder Albert Arenas.
En ciclismo, el británico Tao Geoghegan-Hart, ganador del Giro de Italia.
Tras sacarle 39 segundos en la crono final a Hindley, que acaba segundo, el británico de Lineos consigue su primer triunfo en una grande sin haber vestido ni un solo día la maglia rosa. Completó el podio tercero el holandés Kelderman. Pello Bilbao fue quinto.
En la Vuelta a España hoy, jornada de descanso.
Y de test PCR. Ayer en Formiga, el triunfo para Johnny Zaguirre y nuevo líder, el ecuatoriano Richard Carapaz.
Esta noche ha sido la primera con toque de queda en nuestro país.
La pregunta es, ¿cómo puede afectar el estado de alarma a las competiciones deportivas? Escuchamos a Javier Guillén, director de la Vuelta a España en Televisión Española, y a Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, la empresa organizadora del Mundial de Motociclismo en Dazón.
Hoy por hoy creemos que van a ser restricciones que afecten especialmente a la movilidad en horario nocturno. Yo creo que se va a permitir las competiciones deportivas profesionales. En este momento yo no veo ninguna restricción que afecte al transcurso de la vuelta.
En principio ninguna de las normas nos impide movernos porque estamos incluidos dentro de trabajadores del deporte. Se restringirá la movilidad durante la noche y nosotros durante la noche estamos en los hoteles o durmiendo.
Y cerramos con un apunte de baloncesto y de fútbol sala.
En la Liga Endesa, Real Madrid y Tenerife siguen con pleno de victoria, 6-6, y en fútbol sala, el seleccionador español Fede Vidal ha dado la convocatoria para los amistosos contra Portugal a principios de noviembre. Vuelve Miguelín y se estrenan Chino, Mellado y Saura.
Abrimos página al mundo.es, 3 apuntes de información general. Madrid valora así decretar el cierre total de la región y ampliar las restricciones de movilidad.
España en tercer lugar de muertes por coronavirus y segundo de contagios entre sus homólogos europeos. Entra en la segunda ola de la pandemia con un toque de queda y restricciones a la carta según cada autonomía.
Eso Madrid. En Cataluña contempla el confinamiento domiciliario durante el fin de semana.
La Generalitat admite que debería pedir cobertura legal a los tribunales para aplicar esta restricción añadida al toque de queda.
Y para todos, Pedro Sánchez transmite a las comunidades que gestionará más del 50% de los fondos de recuperación europeos.
El presidente confirma que pedirá el total de los 140.000 millones que corresponden a España, los 70.000 de inversiones y los que son solo créditos.
Gracias, Elena. Ahorita has pasado, 12:19, hora antes en Canarias. Hasta la 1.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
La mejor tertulia de las mañanas deportivas es La Tribu. Esta es la alineación de Raúl Varela para esta temporada. Javier Clemente, Paco Gémez, Iván Campo, Borja Fernández, Emilio Pérez de Rozas, Paul Tenorio, David Sánchez, Guille Uzquiano, Látigo Serrano, Luis García, Isaac Fouto, Felipe del Campo, Roberto Gómez, Pablo Pinto, Gonzalo Miró, Quique Mateu, Álvarez de Mon y muchos más, los tienes y los escuchas todas las mañanas, a las 8:30 de la mañana en La Tribu, en Radio Marca.
Me llaman casi toda la noche, esperando que yo la provoque. Sabe que conmigo vino al choque, vino a mi cuarto y se apagaron las luces. Cuando yo la llamé, ella me dijo que no
estaba sola. Ojo, se provoque con choque, bueno, oye. No está mal, las he escuchado peores, Las he escuchado peores. Los segundos de tortura de todas las mañanas de Ainhoa Sánchez. Gracias, Ainhoa. ¿Cuánto te voy a echar de menos? Por cierto, esto es importante. Estaban bastante asustados en Osasuna por la rodilla de Aridane, del central. Después de lo que pasó con Caleri y sobre todo con el Chime Ávila. Bueno, no es tan grave. Va a estar unas semanas de baja, pero no es tan grave. Sufre un esguince grado 2, ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Evidentemente queda pendiente de evolución. Esta noche hay un partido. Hay un partido muy interesante. En primera división juega el Levante ante el Celta de Vigo. Hola, Valencia, Nahuel Miranda, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. No sé si podemos poner el adjetivo de dramático ya a estas alturas, jornada 7.
Hombre, sí, para tanto es. O sea, dramático es cuando si pierdes se cepillan al entrenador.
No. Entonces para tanto no es. Bueno, para tanto no es. Yo creo que hay plena confianza en Paco López, pero es cierto que este Levante mete muchos goles desde que está Paco y que lleva 3 partidos sin marcar, que además es colista, que solo ha ganado un partido, tiene 3 puntos en la tabla. Es cierto que con varios condicionantes, con un calendario muy complicado, con muchos partidos donde ha merecido quizá algo más, pero el Levante le falta gol y es algo que no lo habíamos visto al equipo con Paco López al frente. Es lo que más preocupa y bueno, eso y sobre todo los 3 puntos en la tabla, aunque es pronto en la liga y están todos esos condicionantes de por medio, pero el Levante tiene que empezar a puntuar cuanto antes.
El Levante es penúltimo con 3 puntos, antepenúltimo, tercero por la cola, también en descenso, está el Celta de Rafa Bolero. Hola Rafa, Vigo, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estamos, Pablo?
Así que el Levante llega casi en una posición dramática y el Celta 3/4 partes de lo mismo.
Pues sí, está obligado a puntuar en la noche del día de hoy, ¿no? Lleva 3 jornadas consecutivas sumando derrotas. Bien es cierto que con un calendario, bueno, entre medias ahí Osasuna, ¿no? Pero en el que ha tenido que enfrentarse a Barcelona y Atlético de Madrid. Y bueno, los números aunque no las sensaciones, pero sí los números buenos que presentó el equipo en el arranque, se han difuminado absolutamente. En estas tres últimas jornadas el equipo tampoco ha marcado, es el peor realizador del campeonato. Arranca el partido esta noche en puesto de descenso, bueno, pues obligado a puntuar. Decía ayer Óscar García, además, que no había vivido nunca en su trayectoria como entrenador una situación igual, ¿no? El encadenar tres derrotas consecutivas, y lo que quiere es que hoy no llegue la cuarta en el partido ante Levante.
Nahuel, ¿va a hacer algo Paco López? ¿Va a probar algo? ¿Va a rotar algo? ¿Va a cambiar algo?
Yo tengo curiosidad, porque el pasado lunes, después de perder en San Mamés en un partido horrible, de los peores que se le han visto al cuadro de Paco en sus tres años y pico largos en el Levante Unión Deportiva, hizo un poco de catarsis con el grupo. Es algo que le ha funcionado muy bien en otras temporadas, después de otros partidos importantes donde no solo se ha perdido, sino que el equipo ha perdido la identidad, que es lo que Paco no tolera dirigiendo a su equipo. Así que hubo una reunión de más de una hora en la Ciudad Deportiva de Buñol, y el Levante, que ha tenido, bueno, prácticamente toda la semana antes era despejada para poder preparar el partido, pues se han mentalizado muy mucho para el duelo de esta noche en la Cerámica. Recordemos, en el estadio del Villarreal, por las obras en el Ciudad de Valencia, por segunda jornada como local de manera consecutiva. Le ha funcionado muy bien en otras temporadas. El año pasado, sin ir más lejos, pierde 0-1 frente al Español en casa. Paco hace una reunión de este tipo y el equipo gana 1-2 en Anoeta y vence por 3-1 al FC Barcelona en el Ciutat, mostrando su mejor versión. Eso es lo que espera el levantinismo, que el Levante mejore las prestaciones en una temporada donde de más a menos, donde es cierto que ha habido partidos donde ha merecido más, pero el otro día cayó con justicia 2-0 en San Mamés e incluso mereció marcharse goleado de la Catedral.
Por cierto, hoy andas detrás de Tebas, ¿no? ¿Se sabe algo? ¿Ha dicho algo o todavía no?
Sí, está Javier Tebas en el CEU Cardenal Herrera, en la Universidad CEU aquí en Valencia, explicando el plan de negocio de la Liga. Ha dejado alguna puya, sobre todo a la hora de hablar de los competidores y de los factores externos. Ha hablado de una Superliga Europea de mentirijilla y que él dice podría condicionar de alguna manera el devenir de la Liga, pero de momento todo bastante académico, explicando ese plan de negocio de la Liga. Veremos si al finalizar la comparecencia podemos hablar con el presidente de la Liga.
¿Y Galleta Rubiales ha dicho algo o no?
Sí, sí, sí. También uno de esos condicionantes que analizaba Tebas hablaba de una federación está impidiendo jugar los viernes y los lunes. Hoy tenemos partido lunes.
Vale.
Veremos hasta cuándo. Yo creo que igual le podemos preguntar a ver si hay alguna novedad en cuanto al tema de los horarios, pero ya sabes que está el tema bastante enfangado.
Gracias, Nahuel. Un abrazo.
Abrazo grande, chao.
¿Algo más, Rafinha, desde Vigo?
Bueno, pues que en cuanto a ausencias no están los dos primeros porteros, ni Rubén Blanco ni Sergio, ni tampoco los dos laterales en derechos de la primera plantilla, Hugo Mayo y también el caso de Kevin, todos ellos lesionados. Está pasando por el coronavirus, aún sin el alta médica. Uno ha dado dos negativos en las diferentes PCR AIDU, tampoco podrá estar obviamente en el día de hoy. A partir de ahí veremos si cambia el dibujo táctico. Óscar García, que jugó con cinco defensas ante el Atlético de Madrid, la verdad, bueno, tuviste el partido, que el Celta generó ocasiones de ataque aun jugando con ese sistema que le gusta a Óscar García, pero veremos si hoy vuelve al 4-3-3, que es el dibujo más habitual, o el 4-4-2 con el que se viene moviendo el equipo durante esta temporada. Utilice el sistema que utilice, Óscar García también a nivel personal necesita en el día de hoy sumar puntos para vivir una semana medianamente tranquila.
A las 9, Levante Celta, lo contaremos evidentemente en Marcador. Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
12:28, hora antes en Canarias. Ojo, mañana es duro y es muy, así como muy de titular, ¿no? De busca clics el que se la juega en el Madrid y el Atleti. Pero es que empieza a ser verdad. Porque si mañana no gana el Atlético o el Madrid, no van a poder pinchar en casi ningún partido, depende cómo se den las cosas, de aquí hasta que termine la fase de grupos. En Alemania creo que andaría Miguel Ángel Toribio. ¡Hola, Tori!
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, te has fichado un jugador
mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
Canarias, en directo, este segundo tramo de A Diario. Hola, Ignacio Sánchez, muy buenas.
Hola, Pablo López, muy buenas.
Decía que era muy así de busca clic el titular de que el Atleti se la juega mañana, pero es que si mañana no gana, se mete en un lío gordo.
Es que es así, o sea, no consideres que es busca clic, porque si no gana, mañana el Atlético se pone el grupo complicado. Y es la realidad que tiene enfrente el Atlético, que como decimos juega mañana y que es que no le queda otra opción más que ganar, por lo menos para estar un poquito más tranquilo lo que queda de esta fase de grupos de la Champions.
Entrenará esta tarde, rueda de prensa de Simeone bastante tarde, ¿no?
8:45. Simeone suele hablar a esas horas en la previa de partido de Champions si juega a las 9:00 p.m. Imagino que si le tocas el turno anterior, pues cambiaría un poco la rutina del día previo al choque europeo.
Preguntas. ¿Carrasco?
Fuera.
¿Saúl?
Yo creo que viendo que ayer ni siquiera se ejercitó con los pocos jugadores que saltaron al terreno de juego, creo que tampoco va a llegar. Hay que esperar el entrenamiento de esta tarde, pero como no se quiere arriesgar, no con Saúl sino con ningún otro jugador, me parecería un poquito arriesgado que con solo un entrenamiento con el grupo estuviese mañana sobre el verde. Así que creo que lo podemos descartar también.
¿Y Jiménez?
Pues Jiménez ayer hizo una parte del entrenamiento con el equipo y lleva varios días ejercitándose con sus compañeros, así que yo creo que sí que podría llegar, pero no le espero como titular.
O sea, Felipe Savic.
Correcto.
¿Algo más?
A la espera de que pasen los días con esto, porque el Atlético puede fichar, que parece que se nos ha olvidado con este carrusel de partido.
Puede fichar siempre cuando o está en el paro o juega en España.
Eso es.
O sea, no puede fichar a Mbappé, se descarta absolutamente.
No, aficionados atléticos, puede fichar a Mbappé.
Lo siento, tiene, pero no lo va a fichar.
Un jugador de la Liga o en paro. Pues eso, que el Atlético tiene ahí su plaza, que dentro de este carrusel de partidos parece que ha quedado ahí un poco olvidado, pero que de momento, nada, toca pensar en la Champions, en ese partido importante, y ahora mismo es lo que hay, partido a partido.
Desde el Liverpool, la Champions no llegaba al Metropolitano. Es el primer partido post-pandemia del Atlético en, bueno, como está pasando con muchos equipos, muchos estadios, así que bueno, tampoco es una notición, pero es que hace muchos meses que el Metropolitano no vivía un partido de Champions, lamentablemente en ese momento con público. Mañana, pues, ¿qué voy a contar?
Se echará de menos.
¿Qué voy a contar? A escucharlo en Radio Marca. Gracias, Ainhoa.
A ti, Pablo.
Estoy en Alemania. Hola, Tori, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué recibimiento ha hecho el clima en el país teutón?
Fresquito, viento y más o menos 9 grados, viento frío, así que bueno, cielo encapotado, nublado, y a ver esta tarde lo que da de sí la sesión preparatoria del equipo blanco en el Borussia Park de Mönchengladbach. a partir de las 7 de la tarde, con todos los focos puestos en Eden Hazard, que por segunda vez desde que arrancó la temporada va a trabajar con el resto de sus compañeros. Una sesión le ha valido al futbolista belga para colarse en la convocatoria que está a punto de llegar al aeropuerto de Düsseldorf con el conjunto blanco.
Imposible titular, ¿no?
Yo creo que sí. Ya es sorprendente que esté en la convocatoria, pero yo creo que la idea es un poco que, bueno, que vuelva la dinámica de grupo y poco a poco vaya recordando esos automatismos, ¿no? Y a partir de ahí, no sé si en la segunda parte Zidane le dará minutos. Yo no dudo que tenga ya superada la lesión muscular que se produjo hace cerca de un mes antes de jugar contra el Valladolid. Lo que no sé y tampoco sabe nadie es ese tobillo cómo va a reaccionar y si ese tobillo pues no experimenta dolor cuando compite, que es el principal problema de Hazard desde que fue operado. Ni el sobrepeso, ni la lesión muscular, ni la falta de ritmo. A Hazard lo que le incomoda, lo que le irrita, lo que le cambia el carácter es que cuando juega siente dolor y no es Hazard en su pura esencia.
¿Es busca clic decir que el Madrid se la juega mañana, Tori, o aún es pronto?
Bueno, yo creo que es pronto porque el empate de Milán entre el Inter y el Gladbach al Madrid le deja cierto colchoncito. Ahora, lo que no es clic es que el Madrid mañana no puede perder. El empate no sería una maravilla, por supuesto, pero claro, sería un mal menor. Te la jugarías a cara de perro contra el Inter, primero en Valdebebas y después en el Meacha. Y a partir de ahí yo creo que el Madrid lo que es obligatorio es que mañana no pierda. Si gana, mucho mejor, pero lo que no puedo hacer es, bajo ningún concepto, perder, porque entonces ya sí que se complicaría bastante la clasificación. La temporada pasada el Madrid sacó un punto en las dos primeras jornadas, pero claro, luego tenía que jugarse las habichuelas contra el Galatasaray. Ganó 0-1 en Turquía, ganó 6-1 en el Santiago Bernabéu, y es evidente, ¿no?, que el Galatasaray, el Brujas y el otro rival de grupo la temporada pasada, no recuerdo cuál fue, pero eran bastante más amables que este grupo, que bueno, es un grupo envenenado, con Shakhtar, con Mönchengladbach y con el Inter, el PSG, correcto, el PSG fue el otro rival de grupo del Madrid la temporada pasada.
Hombre, lo que está claro es que el clásico ha amansado a muchas fieras.
Sí, bueno, más que amansar fieras y amansar críticas, que dicen que en el vestuario se blindó para que no entraran y para que no hicieran mella, es verdad que el Madrid tenía un déficit de confianza y que ahora con ese triunfo la autoestima va para arriba y bueno, vuelven a ganar esa moral y esa fe en ellos mismos. Es evidente, ¿no?, que reconoció Sergio Ramos que hubo momentos de dudas y que para eso estaban los veteranos, para sacar, aunque sea con aspiradora, esas dudas y todo lo que podía suponer, pero yo creo que bueno, es un impulso importante, e incluso si el Madrid se hace bueno mañana el triunfo en el Camp Nou sería punto de inflexión, porque yo no me atrevo a catalogar punto de inflexión lo del Camp Nou si el Madrid mañana otra vez pincha el globo, porque es un equipo que nos está acostumbrando a ser un equipo irregular, un equipo poco fiable, así que mañana es un día importante para que el Madrid primero en Europa vuelva a recuperar la confianza y vuelva a estar con paso firme, y segundo y más importante, para que haga bueno ese golpe de efecto del sábado en el Camp Nou.
¿Algo más, Tori?
Que a las 6:15 las ruedas de prensa, a las 7 la sesión preparatoria en el Borussia Park, que el Madrid está a punto de llegar a Düsseldorf y que se va a quedar precisamente a pernoctar en Düsseldorf, no en Mönchengladbach. Aproximadamente hay 40 minutos de trayecto entre las dos ciudades, así que el conjunto blanco se queda en Düsseldorf a pernoctar en la noche de hoy, y mañana pues tendrá que venir aquí a Gladbach a jugarse buena parte de sus aspiraciones en la Liga de Campeones en esta fase de grupos.
Un abrazo fuerte, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo.
12:38, ahora antes en Canarias, estoy en Barcelona. Hola, Segura, Alejandro, muy buenas.
Hola, López, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues hay bastante líos, igual, extradeportivo en Barcelona. Luego hablamos de lo futbolístico, pero lo de Bartomeu y el estado de alarma para intentar aprovechar la moción de censura, para que no intenten aprovechar la moción de censura, es de traca, ¿eh?
Estamos pendientes de lo que diga el Departamento de Salud, que, bueno, no hay que ser tampoco un cerebrito para pensar que va a decir que no se puede votar el próximo fin de semana. Esto ha sido, voy a hacer un poquito un esquema de cómo ha ido, y es que el Barça hace unas semanas presentó un protocolo a la Generalitat donde habían 21 sedes de votación, 13 en Cataluña y 8 en el resto del Estado, donde había ciudades como Madrid, Valencia, Palma, Sevilla, donde más socios tenía el Fútbol Club Barcelona. El Departamento de Salud le dijo al Barça que no eran suficientes y que debía poner más sedes, y el Barça dijo, okay, si tengo que poner más sedes, déjame 15 días más para que reorganice el protocolo. El Departamento de Salud le dijo que no podían darle 15 días extras, que debía ser este fin de semana, pero con las sedes. Y el Barça dijo, vale, pues si es este fin de semana, va a ser una única sede, que es el Camp Nou, y que venga todo el mundo a votar al Camp Nou. Y claro, ahora la pelotita está en el tejado de la Generalitat, que seguramente va a decir que solo una sede en el Camp Nou, dada la situación que tenemos en Cataluña, que es dramática ahora mismo, pues no se va a celebrar. Esto es estirar el chicle para Bartomeu y su junta directiva. Hoy hay una junta extraordinaria que ha empezado en principio hace 8 minutos, porque nos dijeron que empezaría tengo el horario mal.
¿Sí?
Tengo la hora
ha,
mal
ha empezado, ¿ha empezado antes de ayer?
No, que estoy, claro, con el cambio de horario estoy mirando un reloj que tiene la hora mal puesta.
Pero sí, escúchame, pero tienes un reloj de 1950, todos lo cambian solos.
Pues el que tengo parece que no ha cambiado. Pensaba que sí que cambiaba y no ha cambiado.
¿Qué hora te marca ahora mismo? ¿Es seguro?
1:39. Es increíble porque he ido recogiendo cable mientras decías.
Sí.
Bueno, pues en teoría empieza dentro de una hora, a la 1:30, y están pendientes en la junta de lo que diga el Procicat, el Departamento de Salud, que ya te digo que seguramente va a decir que no. Si el Departamento de Salud dice que sí se puede votar este fin de semana, si acepta la única sede de votación en el Camp Nou, puede ser que veamos una dimisión en bloque de la junta directiva. Vamos a ver qué es lo que pasa. La junta de momento ha puesto una rueda de prensa a las 7 de la tarde, donde va a comparecer Josep Vives, el portavoz, donde va a explicar qué es lo que se ha hablado en esa junta extraordinaria, donde si el Departamento de Salud prohíbe esa votación, no aprueben las cuentas de esta temporada. Así que el lío sigue, el lío continúa, y tiene pinta de que si Salud dice que no, pues el chicle se va a estirar al menos 2 semanitas.
En 30 segundos, novedades para el partido de pasado mañana ante la Juve en Turín, sin Felipe Coutinho.
Sin Felipe Coutinho, que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Nos comentan desde el club que unas 3 semanitas más o menos, hasta el próximo parón de selecciones. Y tampoco hay que recordar que no estará Gerard Piqué, que vio una tarjeta roja directa contra el Ferencváros en Champions League. Así que sin Coutinho, sin Gerard Piqué, sin dos piezas claves, va a ir el Barça a Turín. Mañana el equipo entrenará por la mañana en Barcelona y después del entreno se irá a Turín. Rueda de prensa de Koeman y un jugador a las 6:30 de la tarde.
Gracias, seguro. Un abrazo.
Un abrazo.
El que tampoco puede fallar, ya no porque se la juegue, ni mucho menos, porque la primera jornada consigue un punto formidable, sino porque es superior al rival, el miércoles es el Sevilla, ante el Stade Rennes de Camavinga. Hola, Alonsito Rivero, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Ponerse con 4 puntos en las 2 primeras jornadas sería tener, hombre, no pi medio, pero, hombre, un pie largo en octavos.
Sí, y yo creo que de paso curar un poco las pequeñas heridas que han salido en este comienzo de temporada. Sobre todo, bueno, es raro, ¿no?, ver a este Sevilla que llevaba 18 partidos sin perder en Liga, caer de manera consecutiva en 12 de ellos, ante Granada y ante Eibar. No consiguió la victoria ante el Chelsea. Bueno, yo creo que hizo un muy buen partido el Sevilla y tampoco hay que exigirle o ver como un fracaso no ganar el Stamford Bridge, pero yo estoy contigo. Creo que si el equipo es capaz de ganar los 2 partidos que tiene ahora en su estadio, ante el Krasnodar y ante el Rennes el próximo miércoles, que es el primero de ellos, pues creo que va a tener ya mucho hecho en esta Champions. Yo creo que es importante por todo eso, por lo que supone la Champions, Pablo, pero también por lo que suponen Ramón Sánchez Pizjuán, donde, claro, recuerdan, ¿no?, siempre ha sido el Sevilla si recuerdan la etapa de Emery, donde hubo hasta alguna temporada donde no conseguía ganar en toda la temporada lejos de su estadio, pero aquí lo ganaba prácticamente todo. Eso con Lopetegui no se ha formado ese idilio con su estadio, ha conseguido muchos puntos fuera la temporada pasada y lo necesita, ¿no? Para espantar un poco los fantasmas, es verdad que los problemas de la temporada pasada no se han resuelto, sobre todo en ataque y ante equipos como el Eibar, y creo que han empezado también problemas nuevos, ¿no? No es el mejor rendimiento el de Ocampos, no es el mejor rendimiento el de Diego Carlos, la baja de Koundé, que el club nos dice está apurando para poder llegar el miércoles, pero va a ser muy difícil que pueda estar por bueno, el protocolo establecido y los tiempos que se manejan. Así que, bueno, poquito a poco. Hoy, además, con alguna que otra intervención en el entrenamiento de Idrissi, que llegó lesionado desde que fichó por el Sevilla. Vamos a ver, ¿no? Si es capaz de recomponer el equipo y de jugar con ese equipo titular que le ha dado muy buen rendimiento a Lopetegui.
Desde luego que sí. ¿Alguna preocupación a estas horas en la cabeza de Lopetegui? ¿Algún tocado? ¿Alguna baja? ¿Alguna duda?
No, lo que te digo. Poco a poco se va a ir sumando Idrissi. Poder contar o no con Koundé, que es importantísimo.
¿Qué se sabe del chico?
Bueno, se sabe, como nos dice desde el club, que ya se ha cumplido el plazo establecido. Ya sabes que él llegó el lunes pasado a Sevilla, viendo algunos casos, el club directamente lo mandó a su casa a la espera de las pruebas, que se confirmaron el miércoles por la mañana. Ya sabes que ahí hay un par de días donde, bueno, el Sevilla dice que ya estaba en cuarentena, pero claro, digamos que científicamente hasta el miércoles no estaba ya claro que tenía y portaba el COVID. Y ahí son los plazos. Ahora ya se cumple esta semana el hecho de estar aislado y tiene que dar esos dos negativos de PCR en los próximos días. Por eso el club, bueno, entiende que va a tener complicado llegar, pero está trabajando para ello, para el partido ante el Rennes. Si no, bueno, habrá que dejarlo para el partido en San Mamés, donde el Sevilla, lo importante es que lo recupere, porque sí, es un jugador, Pablo, que hace mejor al que está al lado, ¿no?
Eso, sin duda, es uno de los mejores centrales de la liga, este chavalín francés, tan joven, este Koundé. Otro regalito de Monchi. Gracias, Alonso.
Un abrazo.
Menos cuarto a la una, a las 12 en Canarias. Me cojo mi Movistar y me voy a hablar de la vuelta.
Hoy me he levantado bien ilusionado y con ganas de cambiar y ver triunfar al mundo.
Y después de una semana tremendamente divertida, después de una semana movida, después de una semana con ataques, con cambio de líder, no sé si inesperado, llega el primer día de descanso, que ya se lo merecen los ciclistas en la Vuelta Ciclista a España. Hola, José Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo López? Muy buenas.
Así que hoy menos bicicleta y más bastoncillos, ¿no? Me imagino, por la nariz.
Bueno, menos bicicleta, la bicicleta la van a tocar, ahora te lo van a explicar los que saben. Van a rodar juntos, como siempre hacen los miembros del equipo Movistar, pero es verdad que hoy es día, pues, también de prueba, de que todo siga como hasta ahora, que es la parte buena de la Vuelta Ciclista a España, tanto en lo referido a la salud como en lo referido al espectáculo, porque tú lo has dicho, la primera semana nos ha encantado y en el día de ayer vimos un espectáculo tremendo, con mucha valentía por parte de los corredores, y para algunos, yo creo, uno de los días más complicados encima de la bicicleta, porque llovió, hizo mucho frío y de verdad que lo pasaron mal, porque además hubo mucha batalla en esa subida a Formigal.
Ahora hablamos de la jornada de descanso, de lo que hacen y no hacen los ciclistas. Estoy en comunicación con un corredor de Movistar, con Carlos Verona. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Para vosotros también está siendo tan divertida como para los que lo vemos por la tele o un poco menos, Carlos?
Bueno, sí, al final yo creo que eso es, está siendo intensa, pero divertida sin duda alguna. Yo creo que un poco, pues eso, la carrera es propicia al espectáculo, hay ganas, el terreno yo creo que ha recorrido la vuelta, como siempre, es muy atractivo, ¿no? Y invita un poco, eso, invita a probar o no, a ser valiente y intentar hacer, por eso, una carrera entretenida, pues, para nosotros y para el público.
Ayer fue dura, ¿no? El frío, la lluvia, Formigal, ostras.
Sí, ayer al final la climatología también jugó un factor importante, ¿no? Porque eso, ya en octubre, bien entrado casi noviembre, cuando llueve, y más en el Pirineo, pues hace bastante frío, y la verdad que lo pasamos, pues eso, regular, ¿no? Por mucho que quieras comer bien, beber bien, abrigarte bien, hay un punto en el que eso, y suerte que no llovió de salida, que no llovió en la parte final, pero bueno, aún así se hizo muy complicado, y bueno, y eso fue, pues yo qué sé, ya cuestión ahí de cada uno, un poco el día cómo te respondiera el cuerpo, y hubo gente que lo pudo llevar mejor y gente que, la verdad, que padeció o padecimos más.
Sí, ¿tú lo pasaste regular o qué?
Sí, yo ya la verdad que, bueno, y el frío me que lo suelo soportar bastante bien, pero sobre todo de cara al final me dio un bajón ahí un poco, yo creo en general, ¿no? El día fue muy duro, y una vez ya no le, se me bajaron los plomos, me costó mucho darle la vuelta al cuerpo y hasta que pude ducharme y entrar en calor tuve un rato complicado.
Claro, porque por ejemplo, después de unos días de esfuerzo y sabiendo que hoy hay un día de medio descanso, Carlos, ¿puedes dormir bien por la noche? ¿Cuántas horas duermes?
Esta noche 8:30 y sí, rondo las 8 o 9 cada día. La verdad que dormimos bastante bien y yo particularmente desde que soy padre en carrera duermo maravilla.
Descansas, ¿no? En las carreras, ¿no?
No tanto como descanso, pero las noches desde luego que son una gozada y bien, sí, al final, yo qué sé, el cuerpo pues si más o menos estás bien y no tienes ningún problema físico, la verdad que cogemos la cama con ganas.
Carlos, ¿os han hecho ya las pruebas de coronavirus hoy o no?
Hicimos las pruebas ayer antes de la etapa.
Ayer,
y nada, y estamos esperando resultados, pero bueno, yo creo que en general, yo soy bastante optimista, ¿no? Creo que la burbuja se está respetando muy bien, desde Unipublic se están haciendo las cosas muy bien, el público la verdad que está respetando muchísimo las directrices que se piden desde la carrera, ¿no? De que se siga la vuelta en casa. Y la verdad que yo creo que espero que podamos llegar a Madrid porque desde luego que siento eso, la verdad que siento una sensación, pues eso, en el Tour la verdad que sentíamos esa seguridad, pero a veces eso, había demasiado público y no sé, demasiada gente, y la vuelta en sentido lo veo mucho más restringido y más tranquilo y espero que todo vaya bien.
Mira que es difícil, ¿eh? Porque hay muchísima gente en todas las etapas de la vuelta queriéndoos ver, intentando animaros. Ostras, que haya hecho caso la gente y que sea prudente y que esté en casa escuchando la radio y viendo la tele para seguir la vuelta, tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, desde luego que lo tiene, pero bueno, creo que eso, que yo creo que la gente en general es, o sea, todos somos muy conscientes del problema en el que estamos, ¿no? Y que un poco, pues, es un poco cuestión de la responsabilidad de todos, el poder, pues, hacer una vida medio normal, ¿no? Está claro que restringiendo mucho las relaciones sociales, pero está claro que un poco, pues, los trabajos y la economía tienen que intentar seguir la medida de lo posible, y a fin de cuentas, pues, esto es una parte más, ¿no? Y al final, yo creo que, pues, el ciclismo en concreto tiene la suerte de poder seguirse por radio y por televisión, muchas veces incluso mejor que desde la cuneta, ¿no? Y yo creo que eso ayuda a que la gente, pues, mire, tome esa conciencia y nos pueda ver desde casa y nos haciendo pues un poco lo que nos gusta y un poco lo que nos da también de comer.
Cuéntanos lo que no se ve. Día de descanso, ¿cogéis la bici? ¿Hacéis algo de bicicleta, de carretera o qué hacéis?
Sí. El día de descanso, pues bueno, al final es un día un poco más libre, ¿no? Ahí cada uno hace un poco en base a lo que siente, lo que cree que tiene que hacer, ¿no? A veces, yo que sé, pues los líderes a veces tienen que apretar un poquito más para nunca dejar relajar el cuerpo. Los que estamos en una segunda línea, pues podemos un poco escuchar más al cuerpo y, yo que sé, si hace falta un poquito más de descanso, hacerlo más suave, pero sí, todo el mundo en general sale a hacer un paseo como mínimo de hora, hora y media, e incluso alguno algo más.
La última, ya terminamos. Lo de ayer de Movistar, Carlos, fue una genialidad. Pero claro, todo el mundo esperaba que todos estuvierais con Enric. Y Enric es la única baza. Pero ayer se demostró que a lo mejor no tenéis una bala, sino a lo mejor tenéis dos, ¿no? Con Tosoler.
Sí, al final, bueno, yo creo que está claro que esta vuelta, pues en sentido es muy abierta, ¿no? Tenemos ahora mismo... no hay ningún equipo que domine claramente. En nuestro caso, ahora que tenemos un equipo bastante fuerte y compensado, y tenemos la suerte de tener, pues, tanto a Enric como a Marc en muy buena condición física, ¿no? Marc el primer día perdió un poco de tiempo, le costó un poco el arranque, pero después ha demostrado, tanto en San Miguel de Aralar como ayer, que si no es de los más fuertes para arriba, está ahí con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que, pues eso, hay que un poco jugar nuestras bazas, ver, intentar sorprender, ¿no? Y yo creo que, a ver qué puede pasar, ¿no? Yo creo que va a ser una vuelta entretenida y ayer vimos eso, ese cambio de líder en la general, y yo creo que vamos a tener una segunda semana de vuelta muy bonita, especialmente por eso. Las etapas de Asturias son muy duras y ahí yo creo que veremos más claramente quién puede ganar en Madrid.
¿Te sorprendió lo de Roglic?
Bueno, al final yo creo que es humano, ¿no? Como todos, y días como ayer, lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? Cada cuerpo reacciona de una manera diferente. Y mira, pues le tocó a él, ¿no? También un poco creo que técnicamente pues tuvieron algún problema poniéndose los chubasqueros arriba del puerto, se descolocaron y al final aquí cualquier error lo puedes pagar muy caro y más esas velocidades, y ayer creo que lo pagaron un poco. Pero bueno, yo creo que es eso. El Jumbo ha demostrado que es uno de los mejores equipos y Royal League está claro que es uno de los favoritos todavía. Entonces yo creo que hay mucha vuelta por ver.
Vea, la última, José, házela tú a Carlos.
Simplemente, mira, le voy a preguntar por él. Habéis hablado de Roglic, de esos problemas con el chubasquero, de Enrique, que pasó mucho frío, y es verdad que sufrió bastante, pero por contra, Marc Soler, que además ha ganado una etapa, pues parece que puede ser otra vía a explotar por parte del equipo Movistar. Yo te tengo que preguntar, Carlos, si para ti está siendo la mejor temporada, porque el otro día te vimos también poniendo ritmo, dejando o contribuyendo, ¿no?, para esa victoria a la postre de Marc Soler y todos estos días. ¿Para ti está siendo la mejor temporada desde que eres ciclista profesional?
Probablemente sí, ¿no? Yo creo que al final un poco pues el rendimiento es verdad que he sido más constante que otros años y he dado un pasito para adelante, especialmente pues en el turno, y yo creo que llevo todo el año un poco desde Burgos en buena forma física y la verdad que sí, estoy en ese sentido estoy contento, ¿no? También es verdad que un poco pues el estar en este equipo en el Movistar me ha ayudado a dar ese pasito adelante porque mucha confianza por parte del equipo en mí, un poco también tengo mi rol muy claro, ¿no? Que al final está claro pues que hay días como ayer que puedes tener un poco esa libertad. Que bueno, pues ayer las piernas me acompañaron, pero otros días como en la etapa del Tour que fui tercero sí. Y un poco pues eso, estoy en ese momento de mi vida profesional donde veo que todo fluye, estoy en mi sitio y la verdad que pues disfrutando y con las cosas claras, aunque las piernas sean igual parecidas otros años, yo creo que las puedes escribir mejor y es un poco lo que me está pasando este año.
Y si luego encima López, ya sabes, el compañero de habitación se comporta, no ronca y te deja dormir, pues oye, para un papá esto es lo mejor.
¿Cómo se llama el Olameque?
Tengo dos niños, uno se llama Berta que tiene 2 años y Leo tiene 1 año y tercero en camino, o sea que nada,
escúchame, seguiditos,
seguidos
toma ya, pues eso, para no dormir en una década.
Vale, ¿con quién comparte la habitación?
Con Marzule es mi compañero de habitación y nada, la verdad que hacemos ahí buen tándem, él es tranquilo,
tiene pinta de dar guerra, este también cuando está...
Sí, nah, es tranquilo, así que hacemos ahí buen tándem.
Bueno, pues Carlos, que vaya todo muy bien, que no haya ningún susto, que es lo más importante, ningún susto, vale, creo que te están llamando, que un abrazo fuerte, Carlos, que vaya todo muy bien.
Muy bien, chicos, venga, muchas gracias.
Una ventanita, todos los días a la vuelta gracias a Movistar, José, todas las mañanas en este segundo tramo de diario, ¿verdad?
Pero te has fijado, ¿no? Te has fijado cómo con la cobertura 5G, cómo va a mejorar esto, ya lo sabes tú, que esto al final...
Bueno, escúchame, pero tú has visto qué grito le pegaban, vamos, estaban a mi lado, o sea, yo les escuchaba como si estuvieran a mi lado, o sea...
¿Ibas a cogerte una bici?
Pues prácticamente, sí, pues mando ganas de no cogerla, sí, eso es.
De motorcito, ¿no?
Eso. Oh, qué cosa más de verdad. Yo, viendo ayer la etapa, qué frío, qué lluvia, qué caras de sufrimiento, qué ascensión a Formigal. Y este Carapaz, cuidado, cuidado que está fuerte.
Está fuerte y yo quiero ver realmente si lo de Roglic, cuando llegó a línea de meta a la tele holandesa, le dijo que había tenido un problema en Cotefablo, en el puerto anterior, con el chubasquero, que había tardado en ponerse. Es verdad que vimos que Movistar e Ineos le habían dejado un poco cortado. Él dijo que ahí tuvo que gastar más energías de las debidas y que luego al final eso le pesó en la ascensión final. Pero Formigal, López, no es un puerto excesivamente duro. Todo el Jumbo-Visma falló en bloque, porque Sepp Kuss llegó lejísimos, perdió sus posiciones en la general, solo tenía a Bennett al inicio del puerto. Yo quiero ver si solo fue un problema del chubasquero y que lo pagó caro ese tramo.
José, es que perdóname, pero yo creo que es normal que esté con la reserva ya encendida.
Sí, bueno, pero es verdad que viene de hacer el Tour, de hacer el Mundial, de ganar en Lieja,
claro.
Pero es verdad que hasta ahora no le habíamos visto fisuras, que el día anterior en Sabiñánigo, en ese sprint encuesta, les mete a todos otros 5 segunditos en ese punch final que tiene Primo Roglic, que recuerda mucho al mejor Alejandro Valverde. Pero bueno, yo quiero ver si es solo un mal día o si por el contrario la cosa cambia. Y como te digo, la otra cosa que nos dejó en la etapa de ayer es esa posibilidad de observar a Marc Soler y su comportamiento en los próximos días. Ojo, no tenga ahí Movistar una segunda baza, que como te decía, ya se ha convertido en el único equipo con ella, porque Sepp Kuss en el Jumbo ha quedado descartado. Así que entre los dos, que están entre los 7 mejores, Enric Mas y Marc Soler, son los que nos tienen que hacer disfrutar para el ciclismo español. Ayer ganó Jon Izagirre, la segunda victoria española en la Vuelta, y bueno, la segunda semana, te la cuento rápido, el miércoles vamos a tener final en alto en Moncalvillo, el fin de semana la Farrapona y el Angliru, así que 3 etapones de montaña para disfrutar.
Pues sí, para disfrutar y para sufrir los ciclistas. Hoy no, mañana desde las 4 de la tarde te escuchamos. ¿Vale, José?
Tengo aquí al Pelos, que vamos ya camino de Vitoria.
Ostras, pues lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que sea leve, ¿eh?
Gracias por los ánimos.
Un abrazo, José. Hasta la una, segundo tramo de diario en la radio, venga.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Señoras y señores, que llegamos a la 1, a las 12 en Canarias. Elena Villacica con las noticias y luego la programación local. Que sea leve. Chao.
El deporte es nuestro. Radio Mar. Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca.